Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Ya hemos anunciado que María Guijarro, que es diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso, está con nosotros en esta mañana. María Guijarro, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon, María. Bueno, un Congreso de los Diputados que está al pilpil ahora mismo, ¿no? Bueno, al pilpil. Está a la espera a ver qué es lo que sucede, porque ahora estamos todavía con la ronda de recepción por parte de Felipe VI para ver si designa un nuevo candidato para la investidura, ¿no?
Sí, hemos tenido la semana pasada la no investidura del señor Núñez Feijóo. Hemos vivido episodios muy curiosos, la verdad, la semana pasada en el Pleno del Congreso, y ahora vamos a esperar a que hoy termina la ronda de contactos. Si se le propone al candidato Pedro Sánchez, pues empezará ese diálogo más oficial, si se quiere, para poder construir un gobierno progresista, que es lo que hace falta en este país.
Bueno, lo que pasa es que supongo yo que Felipe VI irá por intuición, ¿no? Por lo que lee, porque realmente todos los partidos que están saliendo de allí, o a la gran mayoría, están diciendo que no hay nada, el acuerdo está muy lejos, es decir, que tampoco va a ir un candidato que tenga asegurada ya la elección.
Bueno, no sé, también le propuso al señor Núñez Feijóo y los números tampoco daban, ¿no? Así que supongo que la corona sabrá lo que hace. Lo que tengo claro es que en mi partido, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, tiene claro que tenemos que construir a través del diálogo y de eso que tanto repite el señor Salvador Illa, oficio político, un gobierno progresista.
Que, por cierto, ayer estuvo, ¿no? Viendo a
estuvo Salvador maravilloso, Illa. Yo no puedo decir otra cosa. Creo que es un político de altura, que cada vez que le escuchas te transmite pensamiento político, te transmite reflexión, te transmite claridad, contundencia. Un tipo que viene de la filosofía, ¿no? Que es un poco una rara avis en la política, y que tiene claro que los territorios y los países se construyen entre el diálogo entre diferentes, y que la sociedad es plural y diversa. Y eso es muy importante en política, tener eso claro. Porque hemos vivido unos episodios con el Partido Popular, que ha hecho una OPA de absorción a Vox y que camina en el PAC de la mano, donde esa imagen de España y esa imagen de cualquiera de los territorios del Estado español tiene que ser homogénea. Y es que no es así, es que no es así. Es que el 23 de julio, ya lo vimos en las urnas, se reflejó en los votos de las personas. Así que la visión esa de Salvador Illa, que ayer habló de muchas cosas, pero que habló sobre todo de ese saber escuchar y poner la política útil y la política real encima de la mesa, bueno, pues de ahí tenemos que tirar el hilo hacia adelante.
Es cierto que Salvador Illa tiene, bueno, pues un talante dialogante, voy a dejarlo así, ¿no? Pero sí que es verdad también que hay dos temas que están sobre la mesa ahora mismo, que es amnistía o referéndum. Desde luego hay alguno que no está muy por la labor, pero desde luego en Cataluña están poniéndolos como base y piedras angulares para poder construir un acuerdo.
Sí, yo, primera cuestión que quiero resaltar, y que ayer también el responsable del Partido Socialista de Cataluña lo resaltaba aquí en Bilbao, es que la sociedad catalana el 23 de julio fue muy clara, muy clara. Las fuerzas independentistas en Cataluña han sido la quinta, la sexta fuerza política. Vamos a dejarlo ahí. Solamente el Partido Socialista de Cataluña en el Congreso de los Diputados tiene 19 diputados. El Partido Socialista de Cataluña. Hagamos la memoria de cuántos diputados y diputadas tienen los partidos independentistas. La CUP ya no está, y Junts y RC tienen los números que tienen. Primera cuestión, les dijeron no, la sociedad catalana dijo no a la unilateralidad. Y eso es fundamental. Creo, él decía ayer una cosa muy interesante, decía, tuvimos 1.200.000 votos en Cataluña. Y yo sé que no hay 1.200.000 socialistas en Cataluña. Lo que sé es que esas personas que pusieron el voto en el Partido Socialista de Cataluña el 23 de julio eran personas que apostaban por el diálogo entre diferentes, por una visión plural y no estática y homogénea, que no dividiera la convivencia en Cataluña, donde el acuerdo en diferentes cuestiones fuera entre diferentes. Esta es la primera cuestión. Se habla mucho de la amnistía, ¿no? Pero todavía no sabemos exactamente, porque desde luego el principio, por lo menos por parte del Partido Socialista Obrero Español, está siendo de prudencia y de discreción, como yo creo de verdad que deberían ser los diálogos políticos, los diálogos que además son realmente complejos, porque es verdad, y esto no lo vamos a negar, que es una cuestión y una situación muy compleja. Primera cuestión, no sabemos exactamente qué es lo que se está poniendo encima de la mesa. Algunos hablan, pero sinceramente creo que es el momento de la discreción y del trabajo tranquilo y encima de la mesa, sin cámaras delante. Pero, desde luego, desde la óptica socialdemócrata y socialista, creo que la amnistía podría ser o no una medida. Pero cualquier medida que se adopte en un diálogo político tiene que estar acordada entre diferentes y, por supuesto, dentro del marco de la Constitución. Y a partir de ahí se seguirá hablando. En cuanto al referéndum, no es que sea una línea roja, es que, sinceramente, es un inmenso error. Es un inmenso error. Nunca ha habido esa posibilidad de referéndum. Nunca, nunca. Y creo, sinceramente, que los grupos políticos que lo estén poniendo encima de la mesa como condición sine qua non, están jugando con la convivencia, con la convivencia. Está en juego. Y voy a insistir, porque creo que es fundamental esta idea. Las sociedades son plurales, también dentro de Cataluña, también dentro de Euskadi. Y no podemos poner en juego la convivencia.
De todas formas, pero yo decía antes, son piedras angulares sobre las que quiere construir un acuerdo, bueno, una cesión de votos para una investidura en los partidos catalanes, que son necesarios, absolutamente necesarios. Uh-huh. Probablemente porque también estén observando y visualizando lo que van a ser las próximas elecciones en Cataluña. No me cabe ninguna duda. Pero
sí, pero ahí siempre hay que pensar. O en la coyuntura en la que nos encontramos, sinceramente, yo apelo a todos los partidos políticos a pensar más en el país, en el bien común, que ese es el oficio de la política, que en pensar en el propio partido político.
Yo no tengo ninguna duda de que puede haber una investidura, pero ¿realmente puede haber una gobernabilidad, tal y como está configurado ahora mismo las mayorías en el Congreso?
Se habla mucho de eso también ahora, ¿no? Yo quiero recordar también que la legislatura pasada sencilla no ha sido, ¿eh? Sencilla no ha sido. Y hemos tenido 217 leyes sacadas con consenso. Claro que es mucho más complejo que el bloque homogéneo de la derecha y la ultraderecha, claro. Pero esto es lo que somos, esto es lo que es el país, esto es una España plural y diversa. Y yo creo que ahí está la grandeza del trabajo político, de la política de la realidad. Yo creo que podemos ir trabajando, e insisto, la altura de miras política y la política de Estado en la cabeza de cada dirigente, de cada dirigente, de cada partido político que tiene representación en el Congreso de los Diputados, tiene que estar por encima del interés de su partido político.
Estoy pensando yo ahora mismo, no sé, estaba dándole una vuelta y digo, es que hay veces que, ¿para qué quiere un enemigo si tiene amigos como los que tiene? Lo digo porque dentro del propio Partido Socialista es que hay demasiadas voces discordantes.
Bueno, el Partido Socialista, para empezar, no es un bloque homogéneo.
Se nota, no, ya se nota.
Somos gente plural que en todos los temas no estamos de acuerdo. Y a mí me parece una riqueza, ¿eh? Me parece una riqueza que yo pueda debatir con otras compañeras o compañeros sobre algunos temas concretos.
Pero hay cosas que se debaten en casa, ¿no?
Pero, dos cuestiones, efectivamente. Hay una parte de mucho calado que hay que dejar para los espacios internos de los partidos, porque eso es que un partido político funciona. Los debates tienen que estar ahí y tienen que estar esas discusiones porque nos enriquece desde un documento hasta una visión de país. Yo creo que eso tiene que ser así. Pero también creo, sinceramente, que algunas de las personas que están hablando últimamente y que han sido referentes en el Partido Socialista se deberían preguntar qué están aportando realmente, qué están aportando a la política de este país en este momento. Cuando también quiero decir que durante una etapa muy dura, que ha sido la anterior legislatura, con una pandemia y con una guerra, no he escuchado tantas voces de esa parte que dicen que son disidentes, ¿no? o que están ahí en la cuerda floja, no lo sé. Yo tengo el mayor de los respetos por personas que han ejercido cargos muy importantes en este país del Partido Socialista, pero sí les pediría que pensaran qué aportan en este momento a la política de este país, a la complejidad que tenemos y a lo que nos viene por delante.
Bueno, pues es que algunos de los nombres son muy referenciales, evidentemente. A ver, también es verdad que da la sensación de que son aireados por determinados medios de comunicación afines igual a una parte distinta a la del Partido Socialista.
Bueno, por descontado, porque los cariños que hacen, ¿no?, ahora la parte de la...
No es que les tengan mucho cariño, pero al menos les sirven de argumento. Les sirven de argumento, ¿no?
Bueno, y también figuras importantes del Partido Popular también hacen muchos cariños ahora a personas del Partido Socialista que hace tiempo denostaban absolutamente.
Bueno, lo que va a tener que configurar en los acuerdos el Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez, que es el que lidera en ese tipo de acuerdos, bueno, pues son no solamente los acuerdos con Cataluña, también con Euskadi. El propio Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues me va a permitir la expresión, está de morros, pues porque dice que no se han cumplido los compromisos que estaban pactados, ¿no?, en su momento, cuando hablamos del cumplimiento de todas las transferencias, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, que al final pues se ha acabado la legislatura y estamos como estábamos, ¿no? Bueno, como estábamos, o en parte.
Bueno, esto es recurrente también el Partido Nacionalista Vasco, no sorprende a nadie. Es que los datos matan al relato, ¿no? Y cada vez que ha habido un gobierno socialista en Madrid, Euskadi ha avanzado, las competencias han seguido avanzando. Quedan, y ellos lo saben, los primeros, quedan cuestiones no especialmente mollares, no especialmente transversales en el traslado de competencias a Euskadi. Yo entiendo el juego político, pero también hay que ser honesto cuando se lanzan algunos ciertos de mensajes, ¿no? Yo creo que tanto el Partido Nacionalista Vasco como Bildu son muy conscientes que el 23 de julio quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista de Euskadi. Y esto pues también se hace uno revolverse en la silla, ¿no? Y ahora no sé si estamos jugando a un juego... Bueno, sí que lo sé. Creo que es un juego político, obviamente. Es un juego partidista, es un juego de cara a lo que puede pasar si hay investidura o si nos vamos al 14 de enero, ¿no? Decía ayer Salvadorilla, por cierto, le preguntaban, ¿usted tiene planes para el 14 de enero? Y él decía, yo los tengo, pero si hay que cambiarlos, se cambian, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la cuestión. Yo tengo claro que el 23 de julio lo que las vascas y los vascos nos dijeron es que lo que querían eran soluciones a los problemas, a los problemas de la ciudadanía, y no enredarte en otras cuestiones, Se habla estos días y leemos estos días, ¿no?, algunas cuestiones muy identitarias, muy de soberanía, ¿no?
¿Eso lo quiere leer también como algo que va a venir en las próximas elecciones aquí en Euskadi? Es decir, que tiene que ver con ser un conflicto electoral interno aquí, más que otra cosa.
Podemos aislarlo, que sabemos que en unos meses vendrán las elecciones autonómicas. Pero a mí me parece, sinceramente, que desde la izquierda progresista, como es la mía, una izquierda socialdemócrata que quiere estar en cualquiera de los foros, que quiere mirar a Europa, esa Europa moderna, tenemos que tener el foco donde tenemos que tenerlo, no en la soberanía. Tenemos que tener el foco en las cuestiones importantes, en la vivienda, en el salario mínimo, en la industria, en el turismo, en todo lo que nos pasa con los asuntos sociales, en los derechos y libertades, en la economía. En eso tenemos que estar. Y en eso es lo que yo creo que tenemos que estar. ¿Ahora estamos haciendo estos pronunciamientos? Bueno, yo lo digo claramente. ¿Qué queremos plantear? ¿Un proceso a la vasca o qué a mí? Desde luego me parece que está completamente fuera de lugar. Yo no quiero un proceso a la vasca. Yo quiero que esta tierra en la que vivo, a la que quiero y donde mis hijos han nacido y donde yo he nacido, siga progresando en derechos, en libertades, en igualdad, en cohesión territorial. Y eso me lo da un gobierno progresista en Madrid también. Claro que me lo da. Porque además quiero recordar, en Euskadi convivimos personas nacionalistas y personas no nacionalistas. No es un choco de unos cuantos. Euskadi es una tierra plural y diversa, donde los no nacionalistas también estamos aquí y de hecho hemos ganado las últimas elecciones del 23 de julio, que no se nos olvide a nadie.
Bueno, lo que pasa que estamos en confrontaciones también que pueden llegar en cualquier momento, meses. Otra cosa dependerá, lógicamente, de ese 14 de enero, si hay o no unas no le he preguntado, pero me imagino que sí, queda por hecho la investidura, claro.
Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y yo creo, y además estoy convencida de eso, me consta, que
yo solo he dicho, o sea, yo le he dicho mi opinión,
yo
mi percepción.
No voy a jugar a, porque para empezar no estoy dentro de las negociaciones y además se habla, y es verdad, de que tiene que haber discreción y mucho trabajo discreto. Yo confío en que el Partido Socialista llegue a un acuerdo con los demás grupos políticos de la Cámara que quieran seguir avanzando en cuestiones tan importantes como un escudo social o un salario mínimo interprofesional digno o una cuestión fiscal de justicia fiscal o tantas y tantas cosas que tenemos que construir. Quiero que ese acuerdo llegue. Vamos a ver si hay altura de miras por todas las partes.
Bueno, no he visto si había bola de cristal o no para ver el futuro, pero ¿y si hubiera elecciones, cree que cambiaría mucho el panorama?
No tengo ni idea. Fíjate que a veces cuando...
Bueno, ya sé que es muy difícil adivinar
muy
lo que va a pasar
porque las
y el futuro,
además...
ya, bueno, el futuro ya es terrible. Vamos.
Porque las encuestas, de hecho, siempre dicen una cosa y acabamos en otra. Así que, bueno, yo creo que hay que centrarse en este momento, en ese diálogo que es tan importante, en respetar el trabajo de las personas que están en ese momento en el diálogo político. Los demás tenemos que ser muy responsables y hacer eso que dicen... que es oficio político.
Bueno, por cierto, como diputada, ¿qué es lo que le gustaría que se terminara y que no se terminó en la legislatura
pasada? Uy, tantas
pasada?
Cosas. Fíjate que 217 leyes no son pecata minuta. A mí me tocaba por algunas cuestiones de trabajo, estaba en los temas más sociales, en mi caso, en comisiones de trabajo sociales, y me gustaría que algunas de las cuestiones que han quedado pendientes se cerraran, sí.
Bueno, hay algunos temas sociales muy relevantes a los que todavía no hay respuesta, ¿eh?
Sí, sí. Creo que es un trabajo de orfebrería casi en algunos momentos porque hay que... Fíjate, se acaba de entrar en vigor la Ley de Bienestar Animal la semana pasada y ya ha pasado tiempo desde que se acabó la 14ª legislatura, ¿no? Sí, hay algunas leyes importantes que están todavía ahí, ¿no? La Ley de Familias quedó pendiente, temas de paridad quedaron pendientes. En el caso, por ejemplo, internacional, toda la parte del Estatuto de la Persona Cooperante y la cooperación financiera quedó pendiente. Bueno, hay muchas cosas, hay desarrollos reglamentarios porque ha habido tantísimas leyes, 217, que quedan. Una cosa que no sé, yo antes no la conocía así tan en profundidad, que es todo lo que le da a una ley un desarrollo.